Bueno, Carlos, te cuento, te hago un poquito un resumen de lo que ha sido en realidad los últimos 6 meses. Nosotros tenemos la suerte acá en Esquel por ahí de ver la película un poco más tarde y verla previamente lo que pasa en Buenos Aires, el AMBA, y después lo que sigue pasando en el resto de las provincias más grandes, y acá siempre llega todo un poquito más tarde. Eso hace que, por un lado, nos ayude a organizarnos, a prepararnos, como fue el año pasado. Nosotros recién en septiembre tuvimos los primeros casos de COVID en lo que es en terapia intensiva, COVID grave. Y hasta diciembre fue, un manejo habitual. La terapia intensiva estuvo con una ocupación bastante alta, pero con patologías también no COVID. Y ya enero, febrero y casi todo marzo fue 100% COVID, con la necesidad de tener que abrir una sala de contingencia, una terapia intensiva 2, que nosotros llamamos, que son dos camas anexas que hemos podido agregar porque la infraestructura tenemos, o sea, en lo que es equipamiento, hemos recibido un montón de donaciones tanto de la comunidad a través de la cooperadora como a través de distintos privados que han donado mucho equipamiento. Pero bueno, nosotros somos siempre los mismos, somos pocos, intensivistas somos pocos. Tanto la cama de terapia intensiva, el respirador y todo eso es quizás plata, ¿no? Obviamente, y es muy importante tenerlo, pero un intensivista, un enfermero especialista en terapia intensiva, un kinesiólogo especialista en terapia intensiva lleva más de 4 años de formación luego de su carrera de base, ¿no? Entonces, es difícil de un año para el otro tener todo el recurso humano que necesitamos en este momento.
A ver si entiendo, Sebastián. Ojalá tuviésemos más camas, más respiradores y demás, sí. Pero a su vez hace falta el recurso humano, ¿no? Porque si yo tengo la pelota, los arcos y la cancha, pero si no junto a 11 jugadores, se hace difícil, ¿no?
Totalmente. Nosotros siempre decimos, aunque suena despectivo, pero no es despectivo para nada, pero que decimos que la cama, respirador, son muebles, ¿no? Nosotros, sin nosotros eso no sirve, ¿no? Nosotros acá en Esquel, hoy por hoy en la terapia intensiva somos 7 médicos, de los cuales algunos tienen licencia, tenemos una licencia por maternidad, además de eso tenemos, no podemos enfermar, no todos somos especialistas, o sea, somos 3 especialistas nosotros y hay 4 médicos que lo estamos formando, obviamente que cumplen todos los requisitos para trabajar en la terapia intensiva, pero no dejan de estar en formación, y eso también agrega también mucho desgaste para todos nosotros, que ya venimos cansados porque esto ha sido, estos últimos 3 meses ha sido de un laburo muy, muy, muy importante. Nosotros, déjame que te comente cómo es el laburo en la terapia intensiva, es permanente porque son pacientes que están, lamentablemente al borde de la vida, y de la muerte, y requieren mucho de nosotros porque el soporte vital avanzado requiere totalmente de nosotros, de las máquinas y de nuestras manos para mantenerlos con vida. Y el paciente con COVID es un paciente que requiere además algunas medidas especiales, como por ejemplo ponerlos boca abajo en un contexto de cuando un paciente está en coma inducido, con múltiples catéteres y tubos y todo tipo de drenaje y demás, que hace que sea mucho más complicado hacerlo eso en un paciente crítico. Eso demanda mucho tiempo, desgaste, en cuanto a físico, sobre todo en cuanto a enfermería, a kinesiología y a nosotros. Y a su vez, no es lo mismo tener por ahí un paciente en estado grave que tener los 6 o los 8 pacientes que tenemos en estado grave al mismo tiempo, donde uno no puede estar atendiendo a los 8 pacientes a la misma vez porque es casi imposible, ¿no? Y esto pasa en la terapia nuestra, pasa en la terapia de Buenos Aires. Yo tengo muchos amigos en Buenos Aires, lamentablemente ahora están viviendo la segunda ola muy fuerte. Hoy ya por hoy estamos muy complicados con el tema de camas en Buenos Aires. Y esto lamentablemente va a llegar acá. Nosotros hoy por hoy, en esta semana, hemos tenido la primera semana donde hemos tenido más de 1 o 2 días una cama libre en la terapia, cosa que no veníamos teniendo porque era permanentemente tenerla llena. Estamos también con un trabajo muy importante de la gente de clínica médica, lo que es la sala general, ¿sí? La sala, se llama la sala COVID, donde ahí se están haciendo una terapéutica con oxígeno que se llama cánula de alto flujo, CAFO, que acá ha donado el Club Belgrano, ha donado también la cooperadora. Son aparatos que hacen que evitan que el paciente pase a terapia intensiva y con eso liberamos camas porque el paciente está en la sala general con un dispositivo que le da un oxígeno a una alta dosis, que obviamente se requiere ese aparato, es un aparato bastante caro, que requiere una cánula especial, y eso, con el trabajo arduo también de la gente de clínica médica, hace que tengamos muchos pacientes con COVID en este momento tratándolos y tengamos la terapia intensiva siempre con lo justo. Vos pensás que esta terapia, lamentablemente, es la única terapia en toda la comarca.
Claro.
Acá tenemos que recibir todo, o sea...
¿Cuántas camas hay libres ahora? ¿Una, dos?
En este momento, ahora tenemos dos camas libres.
Es decir, de 8, de 6 más 2.
Sí, tenemos dos camas libres, ajá, en las cuales están las dos camas estas que están libres. Hay dos pacientes ahí en la sala general, que estamos evaluando permanentemente, porque no sabemos en qué momento los tenemos que traer, porque hay muchos, anoche han ingresado varios pacientes con COVID, en estos días también ya había casi 8 pacientes internados graves, o sea, con requerimientos de alta dosis de oxígeno y más, y este aparato que te digo que se llama CAFO, que eso hace que también los pacientes estén muy al borde de pasar a la terapia intensiva y tengamos que tener esas camas también predispuestas para ellos, ¿no? Porque no son pacientes que uno tampoco los pueda derivar ni nada por el estilo, porque están en un límite, digamos muy límite en cuanto a su condición física, y no se los puede ni subir un avión sanitario ni nada por el estilo. Entonces sí o sí tenemos que hacer la cama.
Vos hablabas de la condición física de los pacientes, y al principio me quedé con una frase, vos decías que estaban muy cansados, y yo pregunto, aparte del cansancio físico, el tema psicológico, ¿no? Debe ser...
Sí, es durísimo. Sí, es duro, porque sobre todo nosotros acá, mal o bien nos conocemos, entonces siempre... hay veces que yo trabajé mucho tiempo en Buenos Aires, ¿no? Y el anonimato a veces que hace a uno que no conoce a la persona, tiene, por más que uno hace la empatía con el paciente y demás, es distinto que uno tenga a su vecino y demás en la cama de terapia intensiva, porque a uno le afecta, o sea, somos humanos, ¿no? No, uh-huh. Si bien somos médicos y somos intensivistas, sí, estamos preparados para esto, no nos resbalan todas estas cosas. Entonces, agrega todo una carga emotiva que es difícil manejarla. Estamos acostumbrados, yo hace ya el 2002 que hago terapia intensiva, ya he tenido lamentablemente que vivir muchas situaciones que uno no quisiera vivir, pero lamentablemente ese es el lugar donde estamos, que es un lugar crítico donde los minutos son vida.
Es estresante, ¿no?
Sí, es muy estresante, por eso es que, bueno, lamentablemente no hay, ¿no? Somos, claro. Vos pensás que somos 1.300 intensivistas en todo el país. Es muy poco, ¿y por qué hay poco? Primero porque, por esto, por el estrés, porque lamentablemente tenés que hacer guardia, o sea, la gente, los médicos se desgastan mucho en las guardias y además no están bien remuneradas, y esto es parte de un círculo vicioso, que hace que el médico cuando termina su carrera de base, de grado, no quiera hacer esta especialidad, ¿no?
Y a propósito decías que no estaban bien remunerados. No me meto en el bolsillo de nadie, pero ¿están cobrando en término? No digo lo que está pautado, ¿lo están cobrando en término o se les adeuda plata?
Y nosotros ahora, o sea, estamos un mes atrasados, nos están pagando, o sea, recuerda, Carlos, el año pasado había habido casi 3 meses de atraso con los pagos, de los sueldos de todos, ¿no? De todo el personal de salud, ¿no? Y de todo el personal público. Ahora, en un momento, cuando empezó toda la pandemia, el personal de salud se empezó a pagar quizás un mes antes, y ahora estamos un mes atrasados, ¿sí? Que obviamente, digamos, no es el momento de plantear este problema, pero... sustenta el problema del sistema sanitario que tenemos en todo el país, que es deficitario, a la vez que cubre un montón de cosas, ¿no? Porque usted piense que acá en Esquel uno puede tener OSDE, puede tener cualquier prepaga, pero va a terminar en el Hospital Zonal de Esquel,
claro,
en el hospital público.
Claro, claro, porque es el único lugar donde hay terapia.
Claro, entonces es parte de todo un sistema que está lamentablemente saturado, colapsado. Uno habla siempre esto de colapso, del no colapso, si están las terapias. O sea, uno no puede decir que un sistema de salud está colapsado porque no hay camas en terapia. En realidad, si yo tengo un cáncer de colon o tengo un cáncer de pulmón y tampoco me puedo tratar porque estamos todos con el COVID, eso sí que está colapsado, eso sí que claro, está colapsado, digamos, porque la gente se dejó de controlar la presión, se dejó de controlar distintas patologías crónicas, uno va posponiendo y estamos encontrando pacientes con patologías que no la veíamos hace mucho tiempo porque no consulta a tiempo, porque tiene miedo ir al hospital, y es lógico, ¿no?
Que claro, porque aparte, bien lo marcaba al comienzo, esta UTI, o sea, Unidad de Terapia Intensiva, está en Esquel, pero es para una amplia zona. Y no solo están los casos de coronavirus, o sea, llega a haber un accidente automovilístico, ACV, infarto, lo que sea, ¿no?
Lo que sea va ahí. Lamentablemente la única terapia intensiva privada que había está cerrada por un problema, digamos, del privado. Y bueno, que en su momento nos servía para poder tener algún cierto grado más de cama para pacientes por ahí más leves, porque cuando fue también hace un par de años el brote de Santavirus, también en su momento tuvimos, sobre todo en enero, ¿no? En ese enero del 18 al 19, 2018-2019, tuvimos ahí un pequeño colapso donde teníamos,
claro,
no teníamos dónde colocar los pacientes con Santavirus, porque estaba la terapia llena y era ingresar uno, salía otro y así permanentemente. Y bueno, eso también fue muy duro. Eso también nos preparó a nosotros, a todo el equipo, a trabajar con un virus altamente contagioso, porque hasta ahí lo del contagio era muy poco frecuente, y bueno, y ahí fue que se constató. Y eso hizo también que tengamos un montón de donaciones por parte de la comunidad para lo que era el brote en su momento y por si venía un nuevo brote, ¿no?
Ahora,
eso nos agarró un poquito mejor parado.
Claro, en ese momento faltaban camas. En este, no digo que no falten, pero bueno, por ejemplo, hoy por hoy hay dos camas libres, pero yo veo que hay un cuello de botella que es el recurso humano.
Sí.
Y consulto, hay muy pocos en el país, creo que 1.300 decías.
Sí.
¿Hay posibilidades de incorporar gente? Y relacionado a esto, todo tiene que ver con todo, pregunto si los funcionarios, cuando funcionarios, no, nadie en particular, todo, si le prestan atención a esta situación.
No, mire, yo bueno, un poco lo comenté el otro día en otra radio también. O sea, nosotros ya desde agosto del año pasado logramos tener dos intensivistas con ánimo de venirse porque no es solamente que venga a trabajar, es que venga, que mude a su familia, o sea, que cambie su vida. Y bueno, tanto una intensivista de Buenos Aires como una intensivista de Córdoba. Después de largas peleas y demás, llegamos a que en diciembre por lo menos uno de ellos pueda llegar a venirse en enero. Recién empezó a trabajar en febrero y está trabajando aún en nuestra terapia ahora desde febrero. Y no ha cobrado todavía su sueldo porque no está ni contratado.
Maravilloso.
Todo de palabras, sí, ya nombramiento va a estar. Y bueno, nosotros todos los días hablando acá con la dirección médica nos apoya y trata de hacerlo. Pero bueno, el problema es allá quizás en la costa, donde nos tienen que hacer todo lo que es el nombramiento. Y vio que estamos lejos de la costa.
Sí, 600 kilómetros.
Allá donde se corta, el... pareciera todo, y nosotros acá, cada vez que ha venido quien venga del Ministro de Salud o gente relacionada, se lo planteamos y nos entienden y todo, pero bueno, hay un tiempo que uno no puede entender cómo el tiempo burocrático va por arriba del tiempo de la necesidad de tener un intensivista acá. El intensivista es para la comunidad nuestra, es para Esquel, es para nuestra terapia.
Claro, es para ayer, no para claro, pasado mañana.
Y la otra señora se vino a vivir acá, vino con su familia, se mudó, ella se venía a Puyén, estuvo hasta ahora, hasta 2 meses acá sin trabajar, porque ella directamente no quiso empezar a trabajar sin que le paguen, y se volvió a Buenos Aires. Y ahora cuando le salga el nombramiento, por ahí volverá. Pero estamos desperdiciando dos intensivos. Son especialistas, ¿no? O sea, claro. No puede tener gente que quiera ser guardia, que es distinto que nosotros podamos llegar a formarlos.
Claro, se ponen la camiseta y salen a jugar, ¿no? Claro. Sí, pero entiendo.
Esos son especialistas que se han formado en terapia intensiva y que uno los necesita, y tenerlos sin poder aprovecharlos, porque yo entiendo que son los tiempos burocráticos que se manejaron siempre, uno lo entiende eso, pero uno también, ellos deberían entender también que hoy por hoy no es lo mismo, sin desmerecer a nadie, ¿no? Que ingrese un médico al CAPS, o que ingrese un médico a un sector que no está tan sobrecargado como la terapia intensiva.
Sí, seguro, donde aparte estamos hablando de una decisión que es la vida o la muerte, ¿no? Y a propósito de esto, desde ya agradeciéndote el tiempo, ¿no? Porque realmente me parece muy, muy, muy interesante estar dialogando contigo de cómo se vive el día a día en la UTI del Hospital de Esquel. Dos consultas. El tema del internado en terapia intensiva, es la percepción que yo tengo, pero quiero la opinión, como me gusta decir a mí, la ventanilla que corresponde al médico, al especialista de terapia intensiva. Uno no puede saber, o sea, sabe cuándo entró, pero no puede saber cuándo se va. Puede estar un día o puede estar mucho tiempo, ¿no?
Sí, pero sobre todo algo que hasta nosotros hemos naturalizado, que usted me lo dice, yo se lo cuento, lo que están sufriendo los pacientes que con COVID que están internando. Usted piense que una vez que ingresan no ven más a nadie de su familia.
Claro.
No ven a nadie más, o sea, al único que ven es o al médico clínico.
Y un ratito, supongo.
Y un ratito, sí, o a nosotros, totalmente vestidos de astronautas, ¿sí? O sea, lo más inhumano que lamentablemente hay. Nosotros estamos tratando, ¿sí?, en la terapia intensiva de hacer una visita diaria de uno de los familiares, aunque tenemos esto, digamos, es muy difícil por el protocolo de evitar del contagio y demás, así que tenemos que vestirlo, los ponemos todo en lo que llamamos el EPP, a algún familiar, como para que por lo menos lo pueda ver en la terapia, y lo hacemos una vez contada al día, porque si no, no lo podríamos hacer con todos los familiares, lo vamos eligiendo un día por vez, digamos, ¿no? Y tratamos de humanizar un poco la terapia. Lo que pasa es lamentablemente, la gran mayoría de los pacientes que ingresan a terapia, al último que ven es a mí o a mi compañero, y hay veces que, bueno, eso es duro también para el que está ahí acostado, ¿no? Para el paciente que está acostado, ¿no?
Yo soy un amante de las estadísticas hasta la última, ¿no? Y en este caso me da cosita preguntar esto, porque estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Pero la mortalidad de pacientes en la terapia intensiva, ¿de cuánto es y si hay un antes y un después del coronavirus?
Sí, mire, nosotros tenemos, o sea, si uno mide la mortalidad, ¿no? La mortalidad del COVID en lo que es la comarca, sí, que podemos abarcarlo toda la comarca porque es la única terapia, la mortalidad está, o sea, de la cantidad de casos que hay de COVID en toda la comarca por la mortalidad de pacientes, estamos por debajo del 1%, o sea que es más o menos, un poco más abajo de lo que hay en casi todo el mundo, que estamos rondando el 2%. Eso es lo que es la mortalidad del grupo total de infectados, ¿sí? Cuando un paciente pasa a terapia intensiva por un COVID grave, la mortalidad, digamos, reportada es del 50 al 70%.
¿Sí? Más de la mitad.
Claro, o sea, un paciente de 10 pacientes que van a ingresar a terapia, entre 5 y 7 no van a poder salir, ¿no? Esa es la cuenta, ¿no? Y nosotros estamos con una mortalidad, depende de los meses, pero en el mes de enero habíamos estado rondando el 70%, en el mes de febrero rondamos el 90% mortalidad de lo que es paciente COVID, una mortalidad altísima.
Sí, sí.
Mes de marzo 70, y ahora estamos ahí, entre 60 y 70. Es un valor que lo vamos sacando mes a mes, también depende, hay algo que complica lamentablemente al paciente con COVID, que son las sobreinfecciones bacterianas, ¿sí? Porque el estado inmunológico posteriormente a la infección viral inicial genera que digamos, la infección bacteriana sobrevenga ya es casi una regla. Esto ha pasado con influenza, pasa con la gran mayoría de los virus, como efecto, digamos, tardío, tienen la sobreinfección bacteriana como una complicación bastante frecuente. Uh-huh. Nosotros lamentablemente hemos tenido, y lamentablemente lo digo, o sea, casi la totalidad de los pacientes que fallecen por sobreinfección bacteriana, o sea, no es por el COVID, sino por la sobreinfección bacteriana que aparece entre el día 7 y día 10 posterior al inicio, digamos, del ingreso a terapia. Y en parte eso es por el estado inmunológico totalmente, digamos, anulado por el COVID en su fase inicial. En parte también es por los gérmenes que pueden llegar a tener cada terapia intensiva. Así las terapias intensivas suelen ser un lugar ampliamente virulento porque tenemos mucha presión antibiótica, usamos antibióticos de amplísimo espectro, eso genera un tipo de resistencia bacteriana bastante difícil de contener. Y es un mal que lo está viviendo lamentablemente todo el país, todo el mundo, y es la causa, es por eso que lamentablemente el paciente que le va mal no fallece el día 3, día 4, habitualmente es el día 10, día 14.
Está claro, Sebastián. Alguna vez un psicólogo me dijo, cuando la gente está estresada hay dos posibilidades seguras. Uno es que no quiere hablar de lo que lo lleva a la atención, otra es de que hable mucho del tema. Y realmente te digo que ha sido un placer, y de mi parte y de todo el equipo de Nacional, esto es un aplauso que antes era una modalidad que se ha perdido lamentablemente, y quiero que se lo haga llegar a todos tus compañeros de la unidad de terapia intensiva del Hospital Zonal Esquel por el trabajo que están haciendo a diario, porque la tarea no cesa y ustedes le están poniendo en la primera línea el pecho a las balas. Así que, sinceramente te digo, me encantó dialogar contigo y les deseo lo mejor.
Bueno, gracias Carlos, y bueno, gracias por el llamado, gracias por interesarse también por nosotros, porque bueno, por momentos nos sentimos un poco olvidados, no por ustedes ni por nadie, pero en toda esta vorágine es como que viene bien de vez en cuando que puedan bueno, un poco saber también lo que estamos viviendo, es todo el hospital también el que está trabajando, la guardia externa, bueno, el servicio, como ya te digo, de clínica médica, lo que es todo el área de COVID, son áreas que están altamente, digamos, saturadas, cansados y estresados, y bueno, esperemos que esto en un momento nos dé un respiro, ¿no?
Fuerte abrazo.